Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino y nos vamos vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti y a todos los amigos que escuchan tu programa Rumbo al Camerino. Como siempre, un placer estar aquí y conversar sobre Major League Baseball contigo y todos los amigos que te escuchan.
Luis, estamos ya cerca de la fecha límite, que es mañana, para hacer cambios sin restricciones. Hemos visto el mercado de cambio, no sé, algo más aguantado de lo que se esperaba.
Así es, estamos básicamente menos de 24 horas de que llegue el término para la fecha límite de cambio. Y obviamente, como habíamos comentado la semana pasada, hay una gran diferencia en lo que había sido años anteriores a lo que estamos viendo hoy, que nos sorprende mucho que estemos tan cerca de ese horario y que no se hayan visto todavía todos estos cambios que se rumoran, que llevan meses rumorándose de algunos jugadores. Pero ciertamente hay dos elementos, podremos incluir un tercero, pero ya este es conocido ya por varios años, así que yo entiendo que este ya los equipos saben trabajar con esa situación, que es que uno de esos elementos es que la fecha límite de cambio es una fecha límite de cambio. O sea, no hay el waiver como las otras ocasiones que usted podía pasar la fecha y conseguir jugadores adicionales que pasaran por ese proceso del waiver. No, ahora no. Y en los últimos años pues hemos visto que eso pues se ha convertido en una regla que ha hecho que a última hora sigan los equipos esperando hasta básicamente lo último. Ese es uno de los elementos. El otro es que, como habíamos discutido, tan pronto MLB hace el cambio de incluir 8 equipos en esa, ¿verdad?, postemporada, cuando llega el wild card y se agranda el wild card, pues muchos equipos que pueden estar básicamente en su propia división, encontrarse a unos 8, 12 juegos y medio, 9, 9 y medio, cuando entonces vas a ver el wild card, pues miras y estás ahí a 4 juegos, como el caso del equipo de Kansas City, 53 victorias, 55 derrotas, pero está apenas 4 juegos. Básicamente lo que lo separa de los otros equipos es una buena probabilidad de alcanzarlo, pero ciertamente estás viendo que esos equipos se esperan, hemos visto esto, ¿verdad?, que después de todo esto del wild card, pues se tardaron un año la organización, unos cuantos añitos en entender cómo era este proceso, qué es lo más conveniente, qué es lo que podía, ¿verdad?, hasta cuándo se podía esperar para ver si realmente te convertías en una de dos cosas, ¿verdad?, vendedor o comprador. Y eso es lo que hemos visto en los últimos años, pero ya este año yo creo que llegamos a ese límite donde realmente las organizaciones ya dejaron por sentado que la forma de trabajar la fecha límite de cambio de Major League Baseball, lo vamos a ver, lo estamos viendo, ¿verdad?, desde un extremo en esta temporada. En la siguiente es algo muy similar, en que se va a tener que esperar básicamente a ver ese jueguito, ese itinerario de los juegos que hay esta misma noche, ver realmente mañana cuál de esos equipos, si hay alguno, que yo creo que eso está hecho, podemos decirlo, ¿verdad?, a propósito, que el 31, que es la fecha, pues obviamente hay un solo juego, que es Tampa Bay y Nueva York. Los otros dos juegos, o sea que solamente son 3, pues son después de la fecha límite, de la hora límite, pero obviamente se hace a propósito para eso mismo, para que los equipos pues no tengan que esperar, ¿verdad?, hasta ese último momento y saber dónde están a horas de que culmine esa fecha. Ahí se habla de muchísimos jugadores, pero realmente el elemento de la entrada del wildcard, el hecho de que obviamente ya por unos años se está trabajando con que la fecha límite es una fecha límite y que, como habíamos comentado, y que ya esto llegó para quedarse, pues muchos de los equipos, viendo la gran cantidad de lesiones que han venido aumentando durante los años, ha complicado aún más este proceso, porque usted mira, podemos tomar el caso del equipo de los Astros de Houston, un equipo que tiene ahora mismo 18 jugadores de los que estaban en ese roster inicial en la lista de inactivos. Y uno pregunta, ¿cómo es posible que un equipo esté liderando todavía una sección como está haciendo los Astros, teniendo esa gran cantidad y manteniendo 4 juegos de ventaja, teniendo esa gran cantidad de jugadores lesionados. Y cuando usted mira eso, pues usted tiene que decir, pues mira, esta organización sabe desarrollar dentro de ella misma, ¿verdad? No tiene que ir afuera a buscar, pero puede reconocer talento que otros equipos han dejado, por ejemplo, Taylor Trammell, que es el que está jugando ahora el left field. Usted ve aquel cambio que se hizo por Cam Smith con los Cubs de Chicago, jugándose right field. Zach Shore, un jugador que ya descartado por muchos equipos, es jardinero corto. O sea, infielder con Bryce Matthews, mire esos nombres, Bryce Matthews, Shea Whitcomb, Cooper Hummel, Chas McCormick. Solamente McCormick yo creo que es el que tiene más años, ¿verdad?, de servicio de MLB. Los demás yo no creo que pasen ni siquiera de un año. Lo que hemos visto de una organización como esta. Y las lesiones pues ya son algo que ciertamente cuando llega esta fecha los equipos tienen que ver cómo se encuentran y se dan cuenta de que tienen una cantidad de lesiones que no tenían en otros años y que les complica ver esa toma de decisiones, si realmente se mantienen en lucha o si realmente pues ya no tiene mucho que buscar. Y por último, que cuando tú ves, volvemos a lo mismo, ves a ese standing y tú miras los equipos que tú dirías, mira, están eliminados, no tienen posibilidad del wildcard, pues entonces tú miras esos equipos como los Atléticos, los Nacionales, los Piratas, los Rockies, y la calidad de jugadores de esos equipos pues no son tan atractivas. Sí, ciertamente hay algunas piezas, principalmente en los relevistas de básicamente todos estos equipos que te mencioné, que sí se pueden mover. Y hasta ves al equipo de Baltimore que ya ha cambiado a dos de sus relevistas en Soto y Ser Anthony Domínguez, que curiosamente Ser Anthony Domínguez estaba en el equipo de Baltimore cuando comenzó el primer juego del doble juego de ayer, y ya para el segundo juego ya estaba en Toronto y lanzó una entrada en cero, ponchando a dos de sus excompañeros que hace unas horas estaban con el mismo uniforme. Bien, bien interesante eso. Y eso es lo que está pasando. Vamos a ver si todos estos nombres que se mencionan, como Eugenio Suárez, que es otro problema. Eugenio Suárez viene de dos cantazos, dos pelotazos, a ver si realmente no hay problemas con eso. Quizás eso haya puesto, ¿verdad?, esperando algunos reportes de cómo está él. Si él jugase en el día de hoy, pues eso sería una buena señal. Si no juega, eso habría que los equipos tener un poquito más de cuidado, a ver cuán serio realmente, porque sabemos que la conducta de muchos equipos cuando hay lesionado, y más aún en el caso de Eugenio Suárez, que más de 15 equipos están buscándolo, pues tú tiendes a, voy a usar una palabra difícil, ¿verdad?, a ocultar realmente cómo es esa lesión, para no interrumpir el proceso y no crear ¿verdad?, unas expectativas de otros equipos que bajen esas expectativas, porque realmente los dos pelotazos y el hecho de que no esté jugando pues llama la atención. Y obviamente eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver en estas últimas horas. Yo creo que, como tú y yo hemos discutido anteriormente, mañana va a ser un día bien ajetreado. Llegaremos casi a esos minutos finales. Vamos a ver posiblemente que se anuncien cambios luego de eso, de terminar la fecha, porque obviamente hay un proceso que MLB tiene que evaluar el cambio, también la asociación de peloteros, pero usted puede someter un cambio exactamente a las mismas 7 de la noche, pero a las 6 de la noche, y ese cambio no será anunciado como hasta las 6:10, 6:20, pero ya entró en la fecha límite, Rafi. Así que muy interesante lo que va a pasar. Vamos a ver mañana, podemos ver un frenesí de cambio ya llegando a esas 3, 4 de la tarde. Interesante problema.
Luis, cuando se habla de peloteros dominantes en el béisbol de Grandes Ligas, hay que mencionar a Aaron Judge, pero este jugador está lastimado y es algo incierto su futuro en esta temporada.
Así mismo es una noticia bien, bien dura para los fanáticos de los Yankees, porque obviamente perder al jugador que iba hasta el momento, aún, de hecho, eso le abre, la verdad, le abre el espacio a Kyle Rally para ser el MVP. Pero hasta el momento, para mí, él era el jugador más valioso, aún con la temporada que está teniendo ese receptor. Pero ahora, pues, obviamente, según los expertos, lo que le ha sucedido a Aaron Judge es una seria lesión que si él regresase antes de terminar la temporada, y obviamente estará como designado, ya eso todo el mundo lo sabe. Aún así, yo creo que los Yankees me parece que van a tener que mirar bien, ¿verdad? Cómo está ese standing y qué pueden hacer ellos ahora para conseguir posiblemente un reemplazo adecuado, porque no van a conseguir nada a ese nivel para Aaron Judge, porque me parece que esa lesión, después de escuchar a uno de los expertos en esto de lesiones de los peloteros, ese flexor strain, ¿verdad?, que es una tensión en ese músculo, no es lo mismo que le sucedió a Bryce Harper, no es lo mismo que le sucedió a Shohei Ohtani, que fue en estos dos era el UCL. Esos jugadores, esa parte del UCL no tiene tanto peso, ¿verdad?, y tanta función como tiene el flexor para cuando usted va a hacer swing. Completamente diferente. El flexor es parte de la rotación del bate cuando usted hace el swing. Y si él tiene eso lastimado, y el grado que se le dio, que es del 1 al 3, tiene el 2, siendo el 1 el más fuerte, pues ciertamente hay que considerar que usted podría ponerle en riesgo no lo que quede de temporada, sino hasta el principio de la otra, porque va a tener que operarse. Lo mismo que hizo Shohei, lo mismo que hizo Bryce Harper, que son lesiones que están en esa misma área, aunque son diferentes, pero ciertamente los dos tuvieron que operarse. Y en este caso de Josh, según los expertos, la operación es inevitable y hay que estar muy pendiente cómo él, con todo esto analgésico, ¿verdad?, y las terapias que se le dé, cómo eso pudiese sanar a un nivel de que los Yankees pudieran arriesgarse a traerlo, porque esa es la palabra, arriesgarse a traerlo. Así que va a ser bien interesante uno de los equipos que debe estar buscando un suplente, porque el otro caso es que Giancarlo Stanton, ustedes saben que perdió gran parte de la temporada, del principio de temporada, por tener lo que decían que era el tennis shoulder, que es un tipo en ambos brazos, que es un tipo de lesión muy común por el sobreuso que se le da a esos brazos. Y en el caso de Stanton, usted sabe que no es solamente en los tiros, porque él no estaba jugando mucho a la fin, pero es lo mismo, en los swings que hace, y usted ve la fuerza que ejerce Giancarlo en cada uno de esos swings, y obviamente pues el correr y todo ese tipo de cosas, pues poner a Giancarlo a que posiblemente tenga que hacer, ¿verdad?, un trabajo allá en el right field, donde tenga que ejercitarse más de lo que básicamente que era un bateador designado, pues eso podría poner en riesgo también la temporada para Stanton. Así que los Yankees deben estar buscando a alguien para jugar ese right field, o alguien que pueda jugar en varias posiciones para entonces mover a Domínguez posiblemente. Pero ciertamente, si no sucede nada porque no encuentran el paquete que ellos buscan, o si las exigencias son demasiadas, pues van a tener que básicamente hacer lo que se hizo en un tiempo atrás con pues se me escapa el nombre del jugador ahora, que tenía ese mismo problema, donde lo que hizo el equipo fue que los infielders se movían bien hacia atrás para recibir el tiro más cerca, lo que se conoce como el cutoff, para que entonces no hubiera que tener tanto esfuerzo en el tiro, y entonces fuera el segunda o el jardinero corto el que hiciera el tiro más largo, el más difícil. Si me acuerdo el nombre de aquí que terminamos, pues te debo saber, pero eso ha sucedido hace unos añitos atrás. Fue con Tori Hunter hace unos años atrás. Tori Hunter con el equipo de Minnesota, antes de que firmara un contrato de unos 50 millones, de Minnesota hizo exactamente eso, y así podía haber jugado Tori Hunter. Eso es el problema que tienen los Yankees, eso es el problema que tienen con Aaron Judge. Yo voy a ser no quiero ser el abogado del diablo aquí, pero me parece que los Yankees van a tener que ver, si no logran conseguir ese paquete, ver cómo están llegando a la parte final de la temporada, si todavía están en esa segunda o tercera posición del Wildcard con algún tipo de ventaja que, ¿verdad?, considerable, para entonces ver si pueden darle aún más descanso a George y pues si habrá que traerlo en los playoffs o no. Pero la carrera de este joven, según lo que estábamos investigando y escuchamos, podría tener repercusiones, traerlo antes de tiempo, Rafi.
Luis, hay un equipo que ha estado jugando muy bien, el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Me gustaría tus impresiones de la temporada que están teniendo los Cerveceros.
Ah, bueno, ya tú sabes que ese es mi equipo favorito, lo sigo muy de cerca. Y tengo que ser honesto con los amigos que nos escuchan, sorprendido de que los Brewers tengan el mejor récord actual de Grandes Ligas y que estén básicamente ahora, luego de los dos partidos de esa serie que comenzó con el equipo de Chicago, pues tengan dos juegos de ventaja con un récord de 64-43. Ciertamente, este es un equipo que no es, o la gerencia del equipo de Milwaukee, no es esta gerencia que está dispuesta a pagar muchísimo dinero por poner una nómina bien alta. Ellos lo que sí es que desarrollan muy bien, hacen muy buenas selecciones en el draft y principalmente se concentran en lanzadores, que lo hemos visto en los últimos años, que había sido la parte fuerte del equipo de Milwaukee, cuando estaba pues Brandon Woodruff en todo su apogeo, estaba Josh Hader, Corbin Burns, Devin Williams. Todos esos jugadores vienen de la organización, no fueron adquiridos en cambio, y pues ellos saben desarrollar. La diferencia de, digamos, el año anterior, donde aún así fue una muy buena temporada, a que estén a dos juegos por encima de los Cubs de Chicago, me parece que es un equipo hecho con una profundidad mucho mayor y más balanceado, en que no se recuesta exactamente en lo que los había llevado anteriormente, que era el picheo dominante. El equipo de Milwaukee está bien, bien, bien comprometido con las analíticas, a tal nivel de que sus lanzadores, básicamente, si no es Freddy Peralta o Quinn Priester, ese equipo, ninguno de los demás, no ven pasar de la quinta entrada. Eso es algo típico de la forma en que el equipo y la organización se han administrado en esa parte, en la cuestión de la analítica, y hasta el momento le ha funcionado porque no han visitado la lista de el injury list con la frecuencia que otros equipos lo han hecho. Ciertamente sí, también a ellos les ha atacado, pero si usted viene a ver, básicamente han perdido dos lanzadores contra, como el equipo de Atlanta, que perdió toda su rotación que comenzó la temporada y básicamente cuatro de ellos por 60 días y otro 15. Pero perder la rotación entera te deja saber que hay un problema en esa organización, en ese desarrollo de lanzadores y cómo se utilizan. El equipo de Milwaukee, pues, ahora mismo, pues, Néstor Cortés, que está en 60 días, y Robert Gayser, ninguno de los dos son desarrollados en la organización. Gayser viene en un cambio con el equipo San Diego y Cortés con el cambio de Devin Williams. Cuando usted mira la rotación de este equipo, fuera de lo que es Freddy Peralta y José Quintana, son los que el equipo los ha llevado más entradas. Fuera de ellos dos, lo que es Woodruff, Misiorowski, el rookie Misiorowski, que apenas lanzó en su última salida tres entradas. Quinn Priester llega hasta la quinta. Y entonces aquí viene ese cuerpo de relevistas que está bien balanceado entre tener tres zurdos con buenos números. Un D.L. Hall, que vino del cambio de Baltimore, Aaron Ashby. Estos dos pudiesen abrir partidos y eso no lo tiene todo el mundo. Esa profundidad de que tú puedes traer este jugador en la quinta, en la cuarta entrada y te lanza tres, cuatro entradas, que es lo que han hecho contra el equipo de Chicago, lo hizo D.L. Hall y lo ha hecho en varias ocasiones. Entonces tienes a Jai Cohen, que es otro zurdo, que tiene una gran efectividad, tiene buenos como dicen, peripherals, porque tener un zurdo que haga eso, pues realmente es tener oro. Y esa es la parte que el equipo tiene más profundidad, no tienen el poder que verdad que uno quisiera. Pero los Brewers son de los equipos que menos se poncha en la temporada. Y ya con eso nada más, es un equipo que hace mucho contacto. y están entre los líderes en base en bolas recibidas. Tienes veteranía, tienes un buen scouting con el que trae a Andrew Vaughn, que ustedes lo conocen, los que siguen el béisbol, que estaba en el equipo de Chicago White Sox, que sabemos cuál es la forma que se trabaja en esa organización, y ya él lo dio sin muchos pelos en la lengua. Es un cambio demasiado grande de cómo se comporta una organización con otra, y eso pues obviamente le ha dado una confianza, y está en esta semana está quemando la liga, y él dio un cuadrangular con las bases llenas. Así que el producto del equipo de Milwaukee es, yo te diría que muchos equipos hablan de los Dodgers y Tampa Bay, pero la oficina central de este equipo ha hecho unos movimientos excelentes, no ha traído esas estrellas. Posiblemente lo que más necesita este equipo está entre tercera y el jardín corto, que es donde más bajo está la calidad. Sin embargo, el rookie Caleb Durbin, que vino en el cambio de Devin Williams, ahí es que tienen otra pieza, por eso es que le digo que hacen tremendo scouting, está teniendo una temporada de rookie buena para estar defendiendo la tercera base, donde es una posición que todo el mundo sabe que tiene que ser una de poder, pero él lo está haciendo bastante bien. Sus números no dicen ¿verdad? Una cosa que digamos que es espectacular, pero su defensa, dándole esa estabilidad a ese cuadro que no la tenía el año pasado, pues ha sido una buena sorpresa. Y el rookie Isaiah Collins, que también ha llegado a hacer un buen trabajo. Así que la profundidad de este equipo, tanto en el roster de Grandes Ligas como en su liga menor, porque recuerde que en liga menor todavía este equipo tiene dos lanzadores que comenzaron la temporada y estaban haciendo un trabajo espectacular, y el equipo pues simplemente no quiso abusar de esos brazos y los volvió a bajar para si en algún momento lo necesitaron. Estaba hablando de Logan Henderson y de Chad Patrick, y todavía está Tobias Mayer, que el año pasado ganó 12 partidos y está en AAA también. Esa es la parte que yo entiendo que es lo que este equipo año tras año ha sabido hacer. No son un equipo de mucho dinero, no tienen un dueño bien comprometido en poner una gran cantidad de dinero, pero sí logran reconocer talento, hacen buen desarrollo de jugadores de liga menor, y eso es lo que les está dando ahora mismo resultado. Voy a ser bien honesto, Rafi, con los amigos que nos escuchan. La temporada todavía queda muchísimos juegos. Yo había comentado en nuestro chat que a mí me preocupaba más la serie contra Miami que contra los mismos de los Cubs, que con que le ganáramos 2 a los Cubs estábamos bien. Pero esa serie de Miami, vimos que este equipo es vulnerable. Miami le ganó 2 de los 3 partidos y el último partido Milwaukee lo sacó básicamente en la novena entrada. Y no es que el equipo de los Marlins sea un equipo tan poderoso, pero observe ese equipo. Ese es el equipo que más victorias ha mejorado desde el año pasado a este. Ciertamente todavía tiene un récord negativo, pero ese equipo de Miami va en buena dirección si la gerencia mantiene. Esa es la parte que hay que ver. Es ver que todavía queda mucha temporada y obviamente vas a necesitar que el rookie Collins, que Durbin, que Joey Ortiz, esas tres piezas, superen las expectativas para llegar a una serie mundial. O sea, Milwaukee ya no puede seguir pensando en los playoffs, porque ellos han estado en los playoffs en los últimos 7, los últimos 8 años. Es que obviamente tienen que darse paso más adelante a pasar de ese séptimo juego de una serie final de sección para entonces ir a Major League. Van a necesitar que estos jugadores hagan el trabajo, porque si esperamos a que la organización traiga, digamos, un genio Suárez, que se habla muchísimo de él, ¿verdad? O a un jugador que pueda jugar el jardín corto, pues yo apuesto a que ellos van a seguir con el núcleo que está, quizás consigan uno que otro jugador que pueda venir del banco. Para mí sería una sorpresa, Rafi, si viene un nombre grande para este equipo. Ahora, ¿cómo está? Esa química está funcionando, el dirigente ha hecho un trabajo espectacular. Vamos a ver cómo se comportan estas horas que quedan. No me sorprendería si no hicieran unos movimientos grandísimos, porque el equipo se ve sólido en lo que ellos entienden y en la forma en que ellos trabajan. Lo han hecho así en los últimos años. Podría ser que, o sea, no creo que vayamos a ver un Sisi Sabathia, si ustedes lo recuerdan, muchos años atrás, que fue donde Milwaukee llegó, yo creo que a lo más lejos. Ese tipo de nombre quizás no lo veamos, alguno que otro que pueda ayudar, que pueda contribuir. Esa es la forma en que el equipo de Milwaukee trabaja. Y hasta el momento le ha dado éxito y yo creo que ellos no van a cambiar esa fórmula.
Luis, en la división esta de la Liga Americana, la lesión de Aaron Josh podría darle una posibilidad real a Boston de entonces llegar segundo.
Yo creo que aun cuando Josh estuviera saludable, bueno, de llegar segundo, espera, corrijo, de que Boston se cuele en el wild card, pues sí, aun cuando Josh estuviera, pues no tengo duda que Boston tiene una gran oportunidad. Colarse en ese segundo lugar, pues entonces hay que ver qué sucede de aquí a mañana, porque un jugador puede hacer un cambio espectacular. El equipo de Boston ya no debe salir de Durán, porque con la salida de Marcelo Myers tienen que mover a Zedan Rafael a segunda, pues entonces ya el outfield entre Anthony, Durán y yo creo que Yoshida no está listo para ir al outfield. Pues yo creo que ya ese outfield va a tener que quedarse Durán ahí. Hay que ver qué hace el equipo de Boston, ¿verdad? Está Durán, está Abreu y está Roman Anthony. Ciertamente uno quisiera ver un poquito más de veteranía ahí, hay demasiado rookie, una posición ahí que pueda ayudar, pero yo no creo que aún con esa baja de Aaron Josh, conociendo como los Yankees deben moverse, me parece que Boston debe seguir aceptando por esa posición de wild card. Oiga, cualquier cosa puede suceder. Todavía falta, podrían darse más lesiones, y ya eso es parte de lo que hemos visto, eso ya se ha convertido en algo común. A la salida posiblemente de Aroldis Chapman sea la que más me preocupa, para, como tú dices, alcanzar esa segunda posición. Si Chapman, que básicamente se ha convertido en el cerrador de este equipo y está haciendo un trabajo espectacular, si lo de Chapman se extiende, pues entonces ahora sí habrá que ver cuánto Jordan Hicks, que vino de ese cambio de San Francisco, que hizo muy bien en su última salida, y ver entonces si Whitlock, pues alguno de estos dos se hace cargo de esa posición de closer. Obviamente, el hecho de que Aroldis Chapman es zurdo, pues es otra desventaja. Quizás Brennan Bernardino, pero yo no creo que ese jovencito tenga demasiado, ¿verdad?, para hacerse de esa posición. Me parece que Boston debe seguir ostentando por una posición del wildcard, porque los Yankees deben hacer movimientos para mejorar esa salida y no tan solo la salida de George. Es que el equipo sabe, ya de antemano ellos sabían que necesitan posiblemente, y por eso no se sorprendan, ¿verdad?, de por qué Amed Rosario fue una de las adquisiciones. Ya cubriendo con Ryan McMahon en tercera base, que es muy buena defensa, es un update ahí grandísimo. Quizás en el bate ahora vamos a ver fuera de Colorado, ¿verdad?, aunque él no está teniendo una temporada ofensiva espectacular, pero se mantiene poniendo numeritos interesantes, no es un cero a la izquierda. Hay que ver qué Amed Rosario implica en el juego que está haciendo Anthony Volpi, y si ver si Aaron Boone tiene los pantalones puestos en su sitio para ver si Rosario, si comienza a batear, veteranísimo, que sabe del juego y para estos juegos importantes, y lo tenga que utilizar. Si los Yankees van en busca de un lanzador iniciador, yo creo que entonces no, Boston tendría que seguir buscando ese wild card, Rafa.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino. Te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Claro que sí. La semana pasada les comenté sobre la situación de lo que había con Rob Manfred y la Asociación de Peloteros. Oiga, se ha desarrollado una gran noticia, bien negativa, podemos decir, para lo que hemos comentado anteriormente. Tenemos una situación interesante con lo que sucedió con Bryce Harper. Vamos a ver si tenemos tiempo para hablar de eso la semana que viene.
Pues muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.